Señor ministro Velásquez, buenos días.
Muy buenos días.
Un gusto saludarlo, ministro. El presidente Petro dijo ayer desde el departamento de Antioquia, ministro, que tal vez se equivocaron en lo del cese al fuego bilateral, que debería ser un cese de hostilidades. ¿Esto significa van a cambiar algo en esos protocolos, ministro?
Ese es un tema que tiene que discutirse por el alto comisionado con los mandos de esas organizaciones ilegales. Lo que se ha planteado es que el simple cese al fuego, es decir, el cese de la confrontación armada entre las fuerzas legítimas del Estado y las organizaciones ilegales, es importante en cuanto que podría generar en los espacios una mayor tranquilidad, pero sin la garantía que efectivamente se cese en las actividades ilícitas de esas organizaciones. De ahí la necesidad de profundizar, que sea no solo en la suspensión de operaciones ofensivas de los enfrentamientos entre los grupos ilegales y las Fuerzas Armadas, sino que cese todo acto de violencia respecto de la población civil y además las actividades ilícitas que realizan, como el narcotráfico o la extorsión o desplazamientos o confinamiento o minado de territorios. Y hacia allá tiene que dirigirse estas conversaciones para que prontamente esto haga parte de los acuerdos iniciales ahora con el Estado Mayor Central, que es con quien se ha firmado el protocolo.
Sí, Estado Central Mayor de disidentes de las FARC, dice usted.
Sí, Estado Mayor Central.
Ya le pregunto eso. Ministro, pero déjeme salir de una duda. Usted, como responsable de la fuerza pública, ejército y policía en Colombia, ¿qué balance tiene de estos 40 días que estamos cumpliendo de cese al fuego? ¿Quiénes lo cumplen? Porque la sensación creo que hay es que el ejército y la policía están cumpliéndolo, pero al otro lado ni el ELN ni disidentes de las FARC y menos el Clan del Golfo han dejado de hacer lo que hacían antes de cese al fuego.
Bueno, ELN no está en el cese al fuego, y respecto de él, por el contrario, las fuerzas militares han realizado operaciones ofensivas importantes en estas últimas semanas. Respecto del Estado Mayor Central, ha habido unas acciones de estructuras que pertenecen a esa organización, particularmente Nariño, Cauca, Antioquia, que no han respetado el cese y que por esa razón, en las conversaciones que he tenido con el alto comisionado para que a su vez las transmita a los mandos del Estado Mayor Central, es que tienen que imponer la disciplina entre todos los que dicen pertenecer a ese Estado Mayor Central, para que hechos como los que hemos visto de presencia de hombres armados, uniformados en centros poblados, no vuelva a repetirse. Y esa es una exigencia que ahora, con la suscripción del protocolo y tal como está además establecido como una de las obligaciones que tiene esa organización ilegal, no hacer presencia en centros poblados.
Ministro, lo de Yarumal, en donde estuvo el presidente anoche, lo de Yarumal fueron disidentes de las FARC. Esas imágenes, esos señores en uniforme militar, viejos guerrilleros heredados de las FARC, metiéndose a una escuela como Pedro por su casa, ¿eso fue disidentes de las FARC?
Ese es uno de los hechos graves realmente ocurridos. Aquí se ha sido conocido como Gonzalito, el que está al frente de esa estructura. Hay una presencia también en la región y hasta todo el Bajo Cauca del Clan del Golfo, una penetración, nos decían ayer en la instalación del puesto de mando unificado por la vida, una presencia creciente de las autodefensas llamadas gaitanistas, el Clan del Golfo, en Yarumal y en la zona rural. Esto, como lo he venido afirmando, que es absolutamente inaceptable,
sí,
tendrá que ser también el motivo de discusión dentro de este mecanismo de veeduría y verificación, porque no puede continuar una acción de esta naturaleza de ninguna de las estructuras del Estado Mayor Central.
Ministro, usted es muy tajante, esto es inaceptable. Si es inaceptable, ¿por qué lo han aceptado? Es decir, ¿por qué pasa?
En el primer momento, con la todavía no ratificación final del protocolo, decían desde la dirección del Estado Mayor Central, en las explicaciones al alto comisionado, que no había existido una comunicación muy adecuada entre ellos, que se encuentran en diferentes zonas del país y el mando central se encuentra es hacia el Caquetá, Meta. Entonces, que dificultades en las comunicaciones. Otra explicación que dieron es que se trataba de labores de pedagogía, que dentro de los protocolos está además previsto pedagogía sobre el cese. Pero en realidad esto para mí es también solamente una excusa que no explica realmente esa violación al cese. Ahora, con el mecanismo instalado, un grupo tal como ha quedado integrado, en el que se va a discutir cada uno de estos hechos, de estos incidentes o de violaciones graves que se presenten, yo espero que se tomen todos los correctivos necesarios para que efectivamente situaciones como estas no se vuelvan a presentar.
Ministro, debo hacer una pregunta muy respetuosa, pero directa. ¿Quién maneja, quién lidera la situación de los protocolos y el papel de la fuerza pública en las zonas en las que hace presencia, en particular este grupo de disidencias de Iván Mordisco? ¿El comisionado de paz, Danilo Rueda, o lo hace usted como ministro de Defensa?
La actividad de fuerza pública es responsabilidad del ministro de Defensa. Los temas de las conversaciones de paz, de los diálogos, de los acercamientos, de las discusiones que tengan con esas organizaciones, es del alto comisionado. El alto comisionado no tiene ninguna competencia respecto de la fuerza pública. Lo mismo que el ministro de Defensa no tiene ninguna injerencia en los diálogos, sí, que se realizan.
Pero, ministro, se lo pregunto porque en el episodio de Yarumal, por ejemplo, los comandantes del ejército dijeron que no podían llegar a la zona en la que de manera descarada los disidentes de las FARC estaban adoctrinando niños, porque tenían que consultar primero a la oficina del comisionado de paz, que había un limbo allí en torno a qué se podía y qué no se podía combatir, porque estábamos en teoría en un cese bilateral. Entonces no hay al final una indefinición sobre quién manda, sobre qué debe hacer la tropa en los sitios en los que están cometiendo infracciones
integrantes
de las disidencias y de otros grupos.
No hay una indefinición. Inclusive el ejército, tan pronto se tuvo conocimiento de esa presencia, empezó el desplazamiento hacia ese lugar.
Ministro, no es cierto que los comandantes del ejército en la zona de Yarumal pidieron a Bogotá que les dijera cómo actuar y Bogotá no les dijo nada.
Yo no tengo conocimiento de eso y creo que no podría suceder. Los comandantes de las fuerzas militares, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, tienen muy claras cuáles son sus facultades, cuál es la actividad que ellos pueden desarrollar en medio del cese al fuego, y tienen unos lineamientos que se han dado desde el Ministerio de Defensa y que el comandante general de las fuerzas militares ha radiado hacia todos los hombres en el país. Ayer precisamente hablaba con el general Giraldo sobre eso y me decía cómo ha venido difundiendo los lineamientos que desde el Ministerio de Defensa se le han dado a las fuerzas militares.
Sí, ministro, a modo de aclaración, ¿estos comandantes militares deben consultarle a usted o deben consultarle al comisionado de paz cuando hay episodios de estos que arriesgan el concepto de cese al fuego, de tregua o de cese al fuego?
Ellos hablan con sus mandos nacionales, con el comandante del ejército, con el comandante de las fuerzas militares, y cualquier inquietud que tenga que llegar hasta el ministro de Defensa llega precisamente a través del comandante general de las fuerzas militares o de alguno de los comandantes de las fuerzas.
Ministro, a la pregunta que seguramente le han hecho a usted allá en privado, ¿estamos de brazos caídos y ellos no han bajado los brazos, ellos los guerrilleros, Clan del Golfo, grupos de la Sierra, los Pachenca, estos que están en el proceso de paz?
No estamos de brazos caídos, y acá, por el contrario, ha habido una mayor exigencia con los comandantes de fuerzas militares, con todas las fuerzas, con el director de la policía. Estamos casi que diariamente reunidos, hablamos constantemente, y está la exigencia, que además ha sido reiterada por el presidente de la República, respecto de la represión más fuerte que tiene que haber de todas las actividades ilícitas que organizaciones de esta naturaleza realizan, y también de la protección de la población civil. Como se ha afirmado y lo he reiterado con los comandantes y lo reitero públicamente, que exista un cese al fuego no significa autorización para que esas organizaciones ilegales continúen desarrollando ni sus actividades ilícitas ni poniendo en peligro o actuando en contra de la población.
Claro,
y
ministro,
en esas circunstancias las fuerzas militares tienen toda la facultad, toda la capacidad, la competencia para actuar y reprimir acciones de esa naturaleza.
Sí, ministro, pero volvamos al caso de la disidencia, que es hasta ahora con quien el Estado tiene unas reglas de juego, que es ese protocolo que usted anunció ayer. Ese protocolo, ¿qué le permite a la disidencia, qué le permite o qué le prohíbe más bien a la disidencia y qué le permite a la fuerza pública? ¿Hasta dónde pueden llegar los militares? ¿Hasta dónde puede llegar la policía?
Presencia, y está contenido expresamente en los protocolos, presencia de fuerza pública en el territorio, cumplimiento de su función, de su misión constitucional, suspensión de operaciones ofensivas, es decir, evitar la confrontación armada contra el Estado Mayor Central, contra sus integrantes, que es igualmente una obligación para esa organización, suspender cualquier confrontación armada con las fuerzas militares, prohíbe la presencia en centros poblados de hombres armados uniformados, prohíbe el tránsito por vías primarias, prohíbe naturalmente el ataque a la población civil, y siempre reivindica, como tiene que ser, la competencia, las facultades de las fuerzas militares para continuar desarrollando sus operaciones en el territorio nacional, siempre que no implique la confrontación armada. Y aquí una claridad también respecto de esta situación, porque es que, como se ha dicho, como lo hemos repetido, el presidente de la República, nosotros mismos, el que exista un cese al fuego no significa autorización para que se continúe realizando actividades delictivas, y lo hemos dicho con claridad, lo saben los comandantes. Si existe, por ejemplo, en las actividades que tiene que desarrollar fuerza pública contra el narcotráfico, un laboratorio de cocaína que tiene que destruirse, es responsabilidad de las fuerzas militares y de policía proceder a la destrucción de ese laboratorio. Mm. Si hay una defensa armada por parte de la organización ilegal de esa estructura delictiva, de ese laboratorio, las fuerzas militares tienen también toda la competencia, la facultad para repeler ese ataque que reciben.
Sí, ministro, pero quiero enfocarme en la disidencia de las FARC. Le repito que es con quien hay los protocolos, a pesar de que el presidente Petro en diciembre anunció
una parte de la de Iván Mordisco.
El Estado Mayor, sí, porque se anunció con la Segunda Marca Italia, con las autodefensas gaitanistas y con el grupo Sierra Nevada y con el ELN, que finalmente salió a desmentir. En la práctica, sí, ministro,
cuando hablamos del Estado Mayor Central, estamos hablando precisamente de una de las fracciones de las disidencias de las FARC.
Sí.
El otro es el de la Nueva Marquetalia,
sí,
la Segunda Marquetalia.
Pero ¿qué pasa, ministro, en la práctica, si todos esos protocolos, eso que usted nos acaba de enumerar, se rompe, se viola? ¿Qué debería pasar?
Ah, si se rompe, si no hay cumplimiento del cese, si hay incidentes o graves incumplimientos, simplemente lo que tiene que pasar es que no continúa el cese. Esto no es una declinación de la autoridad del Estado. Esta es una posibilidad para generar unas mejores condiciones para la negociación que con esta organización ilegal. No significa que se va a tolerar acciones graves de violación al cese por parte de esa organización. Es decir, aquí no es una claudicación del Estado, y eso tiene que quedar suficientemente claro. Una cosa es generar condiciones para el mejor suceso de los diálogos de paz, y otra, una inactividad o una inacción o aceptación del Estado de las conductas ilícitas de esas organizaciones.
Sí, señor ministro,
y eso sí tiene que quedar suficientemente claro.
Sí, ministro, una pregunta final. ¿Qué pasó con la idea de concentrar a todos estos grupos para crear, a partir de esa concentración geográfica, una verificación y cierto control del proceso de paz total? ¿Eso sigue en firme o ya lo descartaron?
No. Ese es un tema, el primero de discusión que tiene que abordar el alto comisionado con esa organización. La concentración, lo hemos dicho, lo dijo también el presidente Petro en el día de ayer en Yarumal, la concentración es el mecanismo más efectivo para impedir que continúen desarrollando las actividades criminales, todas estas actividades ilícitas. Y si la voluntad es efectivamente de dejar de realizar esas actividades, pues las organizaciones tienen que aceptar la concentración.
Sí.
Lo que estamos ahora con y previsto en los protocolos es la georreferenciación que se está haciendo, que se va a hacer, más bien, entre el Estado Mayor Central y las fuerzas militares, de manera que la organización ilegal suministrará sus ubicaciones en un territorio para que, convenido con fuerzas militares, se determine claramente ese espacio que han venido ocupando las organizaciones para evitar las confrontaciones.
Sí.
Pero de la georreferenciación, ministro, tiene que pasarse a la concentración.
Eso le iba a decir yo, esta georreferenciación, que es decir dónde estamos, ¿no? Como jugando cuclillas cuando uno era chiquito diciendo estoy aquí, sería el primer paso para llegar a una concentración, a una especie...
El primer paso hacia la concentración, okay. Y estamos plenamente de acuerdo, Néstor, esto tiene que llevar a la concentración.
Sí.
También estamos afirmando, una georreferenciación no puede coincidir con espacios, con rutas de narcotráfico, con espacios de laboratorios. Si estas organizaciones dicen que no realizan actividades de narcotráfico, pues que lo demuestren también en la práctica,
okay.
Ministro, aceptando que no están, que no van a ocupar espacios corredores de tráfico de drogas.
¿Y en qué zonas están pensando? ¿Ya tienen algo claro dónde sería cada zona de concentración? ¿Cada grupo diferente en una zona diferente?
Lo más probable es que fuera en zonas diferentes, pues de acuerdo con los espacios que históricamente han ocupado, pero ese es un tema del alto comisionado en el que las conversaciones que él tenga con el Estado Mayor Central, de manera que, que no tengo yo ahora más comentarios sobre eso.
¿Y cómo harían, ministro, para que eso no se vuelva 10 caguancitos? Es decir, cada caguán chiquito, dependiendo cada zona que domina cada uno de los grupos.
Con un control efectivo de parte de fuerzas militares, y en eso tenemos toda la decisión y la voluntad. Y ha sido además en el planteamiento que de manera permanente el general Giraldo, comandante de las fuerzas militares, ha hecho en todas las reuniones, y de la capacidad que ellos tienen que demostrar, las fuerzas militares, del control efectivo de los territorios para evitar justamente esto que plantea, que sea una multiplicación de caguanchitos.
Pues como seguramente a usted se lo dijeron, ministro, la semana pasada, lo debió escuchar, aquí estuvo el fiscal y dijo que estaba de acuerdo, que le parecía que eso era más controlable, ¿no?
Sí. Claro, sí, es realmente más controlable, y esa, por eso es una aspiración. Y en las instrucciones del presidente Petro al alto comisionado se ha referido expresamente a este tema de la concentración.
Vale. Señor ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día.
Muchas gracias. Igualmente, y feliz día del periodista para todos.
Ah, gracias, señor. Muy amable. Iván Velásquez es el ministro de Defensa de Colombia. Gracias, ministro. Adiós. 7:49. Vamos, Ricardo, para zonas de concentración.
Sí, no es un escenario nuevo, Néstor, pero es un escenario que no tiene grata recordación para los colombianos.
Lo que es nuevo es que así como hubo la de los paramilitares en el gobierno de Uribe, se llamaba Ralito.
Ralito, en el departamento de Córdoba.
La de la guerrilla en el gobierno Pastrana se llamaba Caguán.
El Caguán.
Pues vamos a tener ralitos y caguanes hechos para cada grupo, de manera que sean un poquito más controlables esos temas de cese al fuego.
Yo quiero dar el beneficio de esperar qué pasa con estos espacios, teniendo en cuenta que en el proceso con las FARC también se aplicaron. Obviamente fue al final de la negociación. Hubo 22 espacios en donde se concentraron más de 7.000 hombres de las antiguas FARC en el paso previo a la entrega de armas. Ah, en el paso previo.
Pero ese proceso
y allí hubo un protocolo.
El de Juan Manuel Santos.
El de Juan Manuel Santos.
Y no
hubo,
el Caguán de Pastrana.
No. Pues por supuesto que ni en el Caguán ni en el tema de Ralito las cosas salieron bien. En el caso del proceso con las FARC en el gobierno del expresidente Santos, las cosas salieron bastante mejor, porque tenían unos protocolos muy definidos de cómo debían funcionar. Estaba metida Naciones Unidas, por ejemplo, como verificadora. Había una cantidad de institucionalidad alrededor para evitar que hubiese abusos, para evitar que hubiese enfrentamientos. Bueno, y ese modelo podría funcionar. Hay que ver cómo se vinculan otras instituciones.
Es que ojalá fuéramos para concentración, porque realmente, en particular con la guerrilla del ELN, si esa guerrilla aceptara concentrarse en un lugar del territorio o en varios lugares del territorio, pues ese día se acaba la guerrilla. La guerrilla realmente existe es porque no sabemos ni cuántos son, ni quiénes, ni dónde están. El día que sepamos esas tres cosas, la guerrilla se acaba. Entonces, ojalá fuéramos a sitios de concentración. Me parece que incluso esta entrevista que acabamos de tener con el señor ministro de Defensa va a generar dificultades con el ELN en la perspectiva del cese del fuego que se pretende pactar pronto, porque el ELN no va a siquiera aceptar hablar, concentrarse en los primeros en las primeras de cambio de un proceso de negociación, y entonces
no lo
va a decir
nunca, ¿no?
Y por eso, y entonces ahora lo que va a decir es, con base en esta conversación que acaba usted de tener con el ministro, va a decir, lo que quieren es meternos en unos sitios para después asesinarnos. Yo esa historia me la conozco bastante bien.
Lo intentó también.
Ojalá ocurriera.
En el Catatumbo, en norte de Santander, al final el gobierno de Pastrana, ¿no? De crear una zona para el ELN allí. Claro, ahora me escribe.
Y ni siquiera con las ventajas de entonces, que eran las ventajas del Caguán, que era que se concentraban supuestamente en un sitio, primero muy grande y segundo sin fuerza pública, que son las dos cosas que no se pueden aceptar, ni siquiera si el ELN aceptó en ese momento.
Sí. Cada grupo tendría su zona de concentración. ¿Se da cuenta usted, Ricardo, cómo es de poderazo la oficina del comisionado de paz? A varias preguntas de la entrevista, el ministro de Defensa dice, eso lo define la oficina del comisionado de paz.
Sí.
Aquí hay un cambio de nota.
Hay un punto delicado, claro. Aunque el ministro dice que lo que tiene que ver con la fuerza pública lo maneja él, la verdad es que el comisionado de paz se ha convertido en un funcionario muy poderoso al que incluso terminan haciéndosele consultas distintas al resorte directo de lo que él tiene en sus manos, porque al final, como la política de paz total del presidente Petro es el eje de su gobierno, se le da la importancia que hoy tiene Danilo Rueda, entre otras cosas, con todo lo que está ocurriendo con estos grupos.
Ricardo, con esa relación entre el Ministerio de Defensa, el que funja como Ministro de Defensa y el quien encabece las negociaciones, pues no puede ser, esperemos a ver qué define uno y qué define el otro. Es una articulación integral como lo hizo el gobierno de Juan Manuel Santos, que lo presidía y coordinaba tanto las acciones de defensa como las de negociación simultáneamente, las microgerenciaba el presidente, y por eso el ministro de Defensa estaba absolutamente alineado y las acciones de la fuerza pública estaban absolutamente alineadas con lo que estaba haciendo la mesa de negociación en el caso de las FARC, porque la única forma como estas negociaciones son exitosas es si hay una correlación de fuerzas. Y ahí es donde yo estoy viendo las primeras grandes fracturas del marco de negociación de paz total,
que
es un empeño muy importante. Es un empeño muy importante del gobierno del presidente Petro. Es un acierto pensar que no puede simplemente negociar con el ELN y esperar a tener un proceso exitoso para negociar con las otras. Pero la única forma como lo va a hacer con éxito es si hay una verdadera acción de la fuerza pública que obligue y que motive a estas organizaciones que son delincuenciales en su mayoría a entrar en un proceso de sometimiento. Y por eso también celebro la noticia del presidente que presentó, ya anunció que se va a presentar la ley de sometimiento, que era la pata que le faltaba a esta mesa, porque sin la ley de sometimiento,
esa ley la presentan
pero hay otra
15
pata, ¿no?,
de febrero, que es la semana entrante.
No, y hay otra pata que yo quiero mencionar, y es el tema del narcotráfico, porque es que aquí no se habla de Bruno, entonces nadie habla del tema
el
de las
elefante
hectáreas.
En la habitación.
Claro, nadie habla de las hectáreas de coca, el crecimiento, de los laboratorios, y sencillamente este es el combustible de esos grupos delincuenciales que hay que someter unos y que con los que hay que negociar, pero que hay que hablar del tema del narcotráfico, porque si no, sencillamente esto queda cojo.
Para el gobierno, María Consuelo, este es el tema y es la razón por la cual el presidente estuvo ayer en Yarumal finalmente haciendo anuncios sobre este proceso de paz total. Dice el presidente, no cese al fuego, sino cese de hostilidades, que es un concepto un poquito más amplio. Son las 7:55 minutos.